Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la Intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Por eso vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir educando en salud. Muchos programas ya, muchas experiencias, muchos testimonios, muchos consejos, gracias a los profesionales sanitarios de este área sanitaria del norte de Córdoba, también a los amigos, nunca mejor dicho, de esa asociación Amigos del Corazón. Y hoy vamos a tratar un tema importante, vamos a hablar del embarazo, vamos a hablar de la fecundación, y para ello pues tenemos a dos médicos, dos doctores con nosotros. Saludamos en primer lugar a Carmen Fernández Pozuelo, médica en el Centro de Salud de Pozo Blanco. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Contigo trataremos el tema del embarazo, pero vamos a saludar también a Ignacio Agustín, que es apellido Romero, en este caso médico del Centro de Salud de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Agustín, buenas tardes. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay?
Me voy a liar a lo mejor hoy con el nombre de Ignacio y de Agustín, pero no pasa nada.
Nada, estoy acostumbrado, no se preocupe.
Bueno, él va a tratar, Ignacio en este caso hablará de la fecundación. Empezamos con Carmen. Carmen, vamos a hablar del embarazo, como hemos anunciado. ¿Cuánto dura el ciclo en el periodo de una mujer para que ésta se pueda quedar embarazada?
Bueno, pues para empezar es importante saber que la ovulación es el proceso en el que es el proceso del ciclo menstrual en el que un folículo ovárico madura para liberar un óvulo. Este proceso está controlado por nuestro hipotálamo y segrega dos hormonas, una hormona luteinizante o LH y una hormona folículo estimulante, que son las que se van a encargar de que se desarrolle ese folículo. Para entender mejor la ovulación, el ciclo se divide en tres partes: una fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea. En la primera fase folicular comienza con el primer día de la regla, que es el primer día del ciclo. Durante este periodo hay muchos folículos que son estimulados por la FSH y solamente uno de esos folículos va a ser el que se va a seleccionar y va a ser, por tanto, el folículo dominante y es, por tanto, el que va a madurar y va a liberar ese óvulo. Ese óvulo irá después a las trompas de Falopio. En la segunda fase, la fase ovulatoria, que está determinada principalmente por los niveles de estrógeno, y la ovulación suele producirse entre 24 y 36 horas después de que se produzca ese pico de LH, que es el que determina esa rotura del folículo y esa salida del óvulo. Y por último, en la fase lútea, en la que se desarrolla un cuerpo lúteo que bien va a proseguir sintetizando una serie de hormonas para que aseguran el inicio de la gestación, o bien, si no hay gestación, involuciona y se produce la regla, con lo cual comenzando el siguiente ciclo.
¿Cuántos días puede durar? ¿Cuántos días dura el periodo fértil en la mujer?
Pues bien, el periodo fértil en la mujer oscila entre la pubertad y la menopausia, aproximadamente entre los 15 y los 49 años, más o menos. Luego esto, lógicamente, varía en cada mujer, pero aproximadamente es así. Si bien es verdad que a partir de los 35 años disminuye muchísimo las posibilidades de conseguir embarazo.
¿La edad fértil en una mujer cuál es?
Eso mismo que hemos comentado, aproximadamente entre los 15 y los 49 años.
¿Y en el hombre?
Y en el hombre.
Eso, por eso quería preguntar.
Exactamente.
¿Y en el hombre?
Muchas veces se ha dicho que el hombre era fértil durante toda su vida, pero sin embargo se ha visto que también a partir de aproximadamente los 50 años disminuye mucho la calidad del esperma y por tanto se ve reducida la posibilidad de embarazo y en muchas ocasiones que se produzca un aborto espontáneo.
¿Cómo hay que preparar de la mejor forma posible la gestación?
Muy bien, bueno, pues la gestación, para que una mujer pueda quedarse embarazada, pues es conveniente que consulte antes a su médico de familia para que le prescriba una serie de suplementos que contienen principalmente ácido fólico, entre otros, y ayudan sobre todo a que no se produzcan defectos del tubo neural, que conllevaría a un nacimiento anómalo, un feto anómalo, o incluso que no se llega a desarrollar. Y son en muchas ocasiones frecuentes los abortos, principalmente en este primer trimestre. Entonces, para evitarlo, es importante preparar el cuerpo para eso. Luego, por otro lado, pues también es importante tener un hábito de vida, un estilo de vida muy saludable. Eso va a beneficiar no solamente a la salud de la madre, sino también a la salud del bebé. Por ejemplo, el tabaco. Se ha visto que más del 25% de las mujeres embarazadas españolas fuman. ¿Y qué conlleva el consumo de tabaco durante el embarazo? Pues conlleva que el 35% de los niños nazcan con un bajo peso debido a esta causa. El 11% de los bebés pueden nacer de forma prematura también. Por lo tanto, pues siempre que se pueda, es fundamental evitar el consumo de este tipo de tóxicos, así como también el alcohol. En muchas ocasiones se ha visto que ningún consumo de alcohol es seguro durante el embarazo. De hecho, es también conveniente advertir que la cerveza sin alcohol, que mucha gente a lo mejor la consume porque se creen que no contiene alcohol, sí que se ha visto que contiene una cantidad mínima, con lo cual también sería desaconsejable. Por otro lado, es fundamental también llevar a cabo una dieta muy saludable, un aumento de consumo de frutas y verduras y poca grasa y alimentos ricos en fibra. Y igualmente es muy importante realizar ejercicio físico durante el embarazo. No obstante, hay que tener cuidado y no ponernos a comenzar la realización de ejercicio físico justo cuando estemos embarazadas. Todo esto debe ir acorde a la condición física de la mujer. Si ya realizaba ejercicio físico anteriormente, pues puede adecuarlo a esa necesidad, pero puede seguir realizando bastante ejercicio físico. Sin embargo, si no realizaba anteriormente nada, pues debe ser progresivo y sin impactos bruscos ni nada de eso. Se ha visto que los deportes más favorables durante el embarazo son la natación, el yoga y el pilates. Y por otro lado, pues es también muy importante pues reducir el consumo de cafeína, té y otras bebidas excitantes. No obstante, cuando una mujer quiera quedarse embarazada o no logre o tenga cualquier problema, siempre es importante consultarlo tanto con su médico de familia como con su ginecólogo, porque ellos son los que mejores recomendaciones le van a dar.
Eso es así. La audiencia estará escuchando de fondo a nuestra niña que tenemos en el estudio. Como íbamos a hablar de embarazo, íbamos a hablar de fecundación, hemos querido tener un bebé con nosotros. Lo que pasa es que, lógicamente, ella, la criatura, no aguanta el tiempo que podemos aguantar nosotros. Por cierto, ¿cómo se llama?
Pues se llama Carmen también.
Pues Carmen, como la madre, guapísima. Carmen, pequeña, no te preocupes que pronto acabamos, ¿vale? Prontito acabamos. Bueno, pues continuamos. Con Carmen hemos hablado del embarazo y con Ignacio decíamos que íbamos a hablar de la fecundación. Ignacio, ¿cómo podríamos definir el término fecundación?
Bueno, pues el término fecundación, decir que es un proceso biológico, ¿no?, en el que se fusiona un óvulo y un espermatozoide para crear un nuevo individuo, en este caso un nuevo embrión en el que se aporta por parte del óvulo y el espermatozoide la información genética de sus progenitores, ¿no? Sí, quería antes señalar la diferencia, porque muchas veces hablamos de fecundación y de concepción como términos similares, pero no, hay que saberlo diferenciar, ¿no? La palabra fecundación pues nos hace referencia a todo el proceso en el que, desde que el espermatozoide entra en el útero y viaja al encuentro del óvulo. Y la concepción es justo el momento en el que el espermatozoide ya penetra en el ovocito. Entonces, pues quería señalar la diferencia entre fecundación y concepción. Simplemente eso.
Ignacio, ¿cuándo es aconsejable acudir a las técnicas de reproducción asistida?
Bueno, antes que nada, quería hablar de cuándo... de lo que es la fertilidad y cuándo se considera infertilidad, ¿no? Una pareja es fértil cuando puede, por medios naturales, por medio del coito, pueden tener ellos por sí solos un hijo, ¿no? ¿Cuándo hablamos de infertilidad? Pues infertilidad es cuando, tras un año de intento mediante relaciones sin uso de método anticonceptivo, no se puede llegar a tener un hijo, ¿no? Y es en este momento, tras un año de intento, cuando se tienen que poner en contacto con su especialista para intentar poder acudir a una técnica de reproducción asistida.
¿Cuándo acudimos entonces? Cuando ya, bueno, después de ese año de mantener relaciones, no tenemos... la mujer no se queda embarazada, entonces acudimos. ¿Hay algún otro momento que sea aconsejable?
Pues siempre, bueno, si hay algún problema genético o algún problema de hereditario que se sepa, pues es importante acudir, ¿no? ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a acudir al ginecólogo, ¿no? Para que nos puedan solucionar el problema de infertilidad. Pues las causas que pueden provocar infertilidad son la obstrucción tubárica, ¿no? Que los conductos tubáricos estén obstruidos, que una mujer presente ciclos ovulatorios irregulares, la endometriosis, que es una patología muy frecuente en la mujer y que puede impedir la anidación del embrión en el útero, malformaciones de carácter genético. Y también hay que darle un lugar que también es importante, que son causas inexplicables, que tras estudios de infertilidad nunca se llega a saber por qué esa mujer o ese hombre es infértil.
¿Cuántas clases de técnicas de reproducción asistida podemos conocer?
Bueno, hay bastante. Yo hoy voy a hablar de tres técnicas de reproducción asistida que bajo mi opinión son las más utilizadas y las más importantes, ¿no? Que son la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la ICSI. En primer lugar, la inseminación artificial, pues digamos que es la inseminación tanto con semen de la pareja o con semen de donante. Si encontráramos problemas en el esperma de la pareja, se puede acudir a semen de donante, en el que, bueno, pues mediante un estudio completo del ciclo ovárico de la mujer, sabiendo en qué día va a producir el óvulo, pues se capacita el semen de la pareja o del donante y se introduce dentro del útero o de la vagina de la mujer, ¿no? Esa sería la inseminación artificial. Como todo tipo de proceso, pues antes hay que realizar un estudio, porque esto no se llega y dice voy a hacerte una inseminación artificial. Siempre hay que estudiar el por qué se produce una infertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Hay que hacer un tipo de estudio en el aparato reproductor femenino y masculino, ¿no? Que eso lo tiene que llevar su especialista a cabo. Y una vez que ya se decide por una técnica, pues aplicarla y realizar el proceso de aplicación. En este caso, la inseminación artificial hay que producir primero una estimulación ovárica para conseguir desarrollar como un máximo de 2 óvulos, ¿no? Luego hay que seguir un control médico ecográfico que se para conseguir un seguro y correcto desarrollo de los óvulos cada 2 o 3 días. Durante un periodo de 6 o 8 días se realiza un examen ecográfico y analítico en el que se regula la dosis de medicamento que se necesite. Luego se realiza la inseminación intrauterina, que se realiza cuando ya están madurados los óvulos. Se programa la inseminación, se capacita la muestra de semen en el laboratorio y a continuación se deposita dentro del útero, ¿no? Y una vez que ya se realiza esto, pues al periodo de 12 días pues se puede realizar un control de embarazo, una técnica de se analiza una hormona del embarazo para saber si se ha quedado embarazada y luego se vuelve a realizar un control ecográfico para ver si está bien implantado el embrión y demás.
Muy bien, no sé si os gustaría añadir alguna cosa más.
Luego, aparte, hay otras técnicas. Esto sería lo que es la inseminación artificial. Hay técnicas más modernas que son más eficaces, que son la fecundación in vitro y la ICSI, ¿no? Resumiendo...
¿La ICSI?
Sí, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide dentro del óvulo. Y la fecundación in vitro, bueno, las dos son fecundaciones in vitro. Lo que pasa es la fecundación in vitro, que digamos que es una técnica más antigua, se realiza lo que es el proceso natural de la fecundación fuera del útero, se realiza en un laboratorio, ¿no? Se capacita los espermas y se cogen un óvulo o 2 óvulos y se dejan en una placa, en un laboratorio, se dejan que se realice de manera natural el proceso de fecundación. Y una vez se consigue el embrión, pues se vuelve a implantar dentro del útero. Y la ICSI solamente se coge un espermatozoide y un óvulo, el espermatozoide que digamos más capacitado, mediante estudios se puede saber qué espermatozoide es el más idóneo, y ese espermatozoide se inyecta dentro del citoplasma del óvulo, ¿no? Y se consigue así la fecundación. Aparte hay muchas técnicas hoy en día, tanto hospitales como clínicas tienen unos aparatos que miden, una vez que se ha producido el embrión, te va midiendo la fase de división del embrión para saber si se ha producido de manera correcta o no, y cogen, se pueden producir varios embriones, o sea, se pueden capacitar varios espermatozoides dentro del óvulo, producir varios embriones e implantar dentro del útero 2 o 3 embriones, porque muchas veces se implantan dentro del útero y a lo mejor anida uno o anidan dos.
Bueno, pues yo creo que hemos aprendido hoy, hemos tenido una clase de sexualidad, cuando éramos estudiantes también nos daban estas clases, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido mucho de embarazo, hemos aprendido mucho de fecundación. Sabéis, especialmente ahora que viene el veranito con esto de la fecundación y de los embarazos, sabéis que hay una página, tenemos abierta un consultorio médico, la página es educateensalud17@gmail.com, y desde ahí el área sanitaria norte os contestará todas las preguntas y a todas las consultas que queráis hacer. Carmen, Ignacio, antes de marcharos, pues como hacemos con todos los profesionales sanitarios, un consejo a la audiencia.
Pues empieza tú, Carmen, si quieres.
Bueno, yo quería aclarar una cosa que quizá es una duda que puedan tener mucha gente, y es cuando es el periodo de máxima fertilidad. En la mujer, vamos a ver, como ya he comentado antes, cuando la mujer ovula es a la mitad del ciclo aproximadamente. Si los ciclos son de 28 días, sería el día 14. Bien, el óvulo tiene una vida de aproximadamente 24 horas y los espermatozoides una vida de hasta 5 días. Por lo tanto, aproximadamente unos 5 días antes de la ovulación y hasta 5 días después son los periodos de máxima fertilidad y, por lo tanto, de mayor probabilidad de conseguir un embarazo con éxito.
Muy bien.
Y nada, y decirle a los oyentes pues que bueno, que cualquier duda que tengan, pues que consulten con su médico y que hoy en día siempre existen muchas técnicas para, muchas posibilidades para conseguir un embarazo con éxito.
Muy bien. Ignacio.
Pues nada, yo voy a dar un consejo a la gente que se anime a tener hijos, que nada, que lleven una vida, un estilo de vida saludable, que hay muchos casos de esterilidad cada vez mayores por el estilo de vida que tenemos, nos preocupamos por tener un trabajo y nos dedicamos más al tema personal que a la familia, y cuando queremos darnos cuenta pues ya tenemos una edad y se nos hace tarde, ¿no? En la mujer siempre hay, bueno, yo la animo que se disponga a tener una familia antes de los 35 años, que es cuando la mujer está más fértil y nada, y que con eso y con un hábito de vida saludable y teniendo el apoyo de un especialista, todo va a ir bien.
Pues muchísimas gracias, doctora Carmen Fernández Pozuelo, del Centro de Salud de Pozo Blanco, y doctor Ignacio Agustín Romero, del Centro de Salud de Peñarroya, Pueblo Nuevo, y por supuesto a nuestra pequeña Carmen, que se ha portado bastante bien para el tiempo que lleva aquí dentro del estudio. Nosotros lo dejamos aquí y volvemos la próxima semana. No te olvides, edúcate en salud.
Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.